Nehemías capítulo 13. Nehemías 13. Estamos hoy terminando con el último capítulo del libro de Nehemías. Después de todas las grandes reformas hechas primeramente por Esdras y después por medio de Nehemías, el avivamiento, la gente aprendiendo de la palabra, uno pudiera pensar que este capítulo sería un poco triste para terminar. No lo veo así, sino que este pasaje puede enseñarnos algo sobre la realidad del pueblo de Dios y la necesidad de la supervisión diligente. Dios nos ha dado la institución de la familia para supervisar el crecimiento de los niños santos. Y seguro por otras razones también. Pero los niños bien supervisados por padres que aman al Señor tienen la oportunidad de triunfar grandemente en esta vida. Sabemos por las estadísticas que cuando hay niños sin padres o con una madre soltera muy ocupada en otros asuntos, dejando el niño sin la supervisión, se puede caer muy fácilmente en la delincuencia. Y hay resultados semejantes en un negocio sin la supervisión, una ciudad o hasta en la iglesia. Dios ha dado reglas sobre el gobierno de las iglesias porque la supervisión diligente es siempre una necesidad. Vamos a versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían de entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Puede leer más de esto en el libro de Números. Pero por el buen liderazgo, era normal en los tiempos de Esdras y Nehemías tener una lectura pública de la palabra de Dios. Y una vez escuchando algo, la mayoría eran hacedores de la palabra y no solamente oidores. 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Podemos ver que durante los tiempos de Moisés, cuando habían muchos extranjeros mezclados con el pueblo santo, se pudieron incitar la rebelión y las murmuraciones. Un ejemplo, Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo. Esto estaba en el desierto con Moisés. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Querían regresar a Egipto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino esta maná ven nuestros ojos. Era peligroso mezclar mucho con los que no estaban en pacto con Dios. Y antes de continuar con este capítulo importante, cabe mencionar que Nehemías era fuera de la ciudad por un tiempo extendido. Y como no hay nada claro sobre la duración de su ausencia, hay bastante especulación. Unos creen que era algo como un año o dos años, otros dicen que era una década o más, pero es suficiente saber que estaba ausente por un tiempo extendido. 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliacib siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ahora vamos a tener un ejemplo de lo que puede pasar mezclándose con los incrédulos, hasta por matrimonios. Tenemos que recordar que dos enemigos poderosos eran presentes desde el principio de todo esto, empezando el libro de Nehemías. En Nehemías 2:9, cuando él llegaba, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, hablando del rey de Persia, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyendo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extrema que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos dos hombres andaban burlando de la obra desde el principio. Y van a estar aquí en el último capítulo. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Porque estaban trabajando muy rápidamente. ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemados? ¿Se van a acabar en la basura? Y estaba junto a él Tobías amonitas, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y vamos a ver ahora, llegando al último capítulo, después de todas las reformas, avivamiento, estos dos enemigos aún estaban causando sus problemas. Otra vez cuatro. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de Dios, de la ofrenda de los sacerdotes. Tenía un departamento en el edificio del templo. Muchos viendo esto concluyen que toda la obra de Nehemías era un fracaso. Tobías, el amonita, tenía su departamento cuando estaba visitando, tenía un departamento dentro del edificio del templo, quitando otras cosas importantes. Es que para el sacerdote, casando sus hijos con los extranjeros, esto era un asunto de familia. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la supervisión diligente. 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, Nehemías hablando, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fue al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y claro, Nehemías no va a perder nada de tiempo en corregir esto. 8. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiesen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Ya que la supervisión diligente ha regresado, las cosas iban a estar otra vez en orden. Y por esto se puede ver por qué el emperador de Persia, dice Babilonia, vivía ahí, pero él, el rey de Persia, se llamaba otra vez por Nehemías para tenerlo a su lado. Si tenían estas corrupciones en el pueblo de Dios, ¿cuánto más en un imperio pagano? Y Nehemías, siendo un magistrado muy cerca de Dios, siempre sabía cómo reaccionar y corregir las infracciones. 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Estos que servían el templo ya ni estaban en Jerusalén, tenían que trabajar por sus necesidades. Por razón, el lugar que guardaba sus bienes ha sido robado. Pero Nehemías va a poner esto también en orden. 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dijo: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? En capítulo 10, todos firmaron a un nuevo pacto. En la última parte del pacto dijo: no abandonaremos la casa de Dios. Ahora Nehemías pide: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Los almacenes antes eran el gran departamento de lujo para Tobías en el edificio del templo. Esto era el colmo. El pueblo no estaba dando sus diezmos porque los levitas han abandonado la ciudad para trabajar por sus necesidades. Es que las corrupciones estaban viniendo y nadie hacía nada cuando Nehemías era ausente. Pero como un buen gobernador, Nehemías sabía qué hacer. Pero podemos preguntar, ¿cómo es que las cosas eran tan abandonadas en la casa de Dios? Bueno, el sumo sacerdote se convertía en amigo del mundo con su relación con Tobías, relación familiar. Y otros, como es normal, tenían miedo de levantar sus quejas. Es normalmente así. No todos eran corruptos. Muchos aún estaban siguiendo al Señor, tratando de guardar el pacto que hicieron en el capítulo 10. Otros eran simplemente débiles porque jamás estaban avanzando en su fe. Y finalmente había una cantidad de personas que jamás tenían la fe verdadera. Pero sobre todo esto se puede corregir cuando haya una supervisión diligente. 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Esta era la corrección: eliminar los corruptos y poner personas fieles en su lugar. Haciendo esto, era dudable que los mismos errores iban a repetirse. 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio. Nehemías oraba por sus propias responsabilidades, viendo la manera en que mucho estaba fracasando en su ausencia, y algunos pudieran concluir que él mismo era un fracaso. Pero no era así, sino que siempre hay personas que poco a poco regresan a su corrupción, especialmente si ellos no tratan de avanzar a la madurez. Nehemías no pudo estar presente por todo el tiempo, teniendo otras responsabilidades en Persia, pero en poco tiempo se puso todo en orden. 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Otra vez, algo terrible estaba pasando y nadie estaba haciendo nada al respecto. Y por este capítulo, en gran parte de Europa, todo estaba cerrado en domingo por siglos. Abriendo todo en domingo es una práctica moderna. Muchos jóvenes creen que eso es normal. No era nada normal. Yo estuve viviendo en Europa 1979 y pudimos salir y visitar diferentes lugares. Todo estaba cerrado. En domingo, nada estaba abierto. Y sacaron esta perspectiva estudiando este capítulo 16. También había en la ciudad tirios, personas del norte, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Nehemías confrontaba al liderazgo porque ellos estaban permitiendo todo esto. No estaban practicando la supervisión diligente porque tal vez sus mentes estaban en otras cosas o tal vez ellos mismos estaban ganando dinero profanando el día de reposo. 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Dijo esto porque no era simplemente la opinión del gobernador, sino que sabían por la ley y por la historia que esto era muy, muy provocante a su Dios. 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunas de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Para todos los débiles en el liderazgo, este era un ejemplo sobre la manera en que se puede tomar control sobre una transgresión social. 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo haces otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Se vinieron muy temprano porque como comerciantes querían agarrar los mejores lugares para establecer sus mercados. Pero se aprendieron rápidamente que esto no sería tolerado en el día de reposo. No hay nada de malo en trabajar duramente como comerciante, pero no en el día de reposo. 22. Y dije a los levitas que purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Interesante que aquí Nehemías también pide perdón para él mismo. Es que él se sentía algo responsable por toda esa negligencia, no poniendo personas más fuertes en el liderazgo. Y por todo esto ahora iba a cambiar. 23. Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Esto otra vez? Ese problema tuvimos en Esdras y también antes en Nehemías, cuando él primeramente llegaba, y otra vez estaban empezando a mezclarse con las mujeres extranjeras. 23. Y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esto era el colmo. Los niños ni pudieran aprender la Biblia porque hablaban otro idioma. Y todo esto era muy claro en la santa ley de Dios. Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Los problemas que esto causaba eran evidentes, pero aún así, unos, no todos, pero unos estaban persistiendo en esto, y era el momento de hacer algo drástico. 25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestros hijos, hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No era solamente algo en contra de las preferencias del gobernador Nehemías, sino que era claramente prohibido en la santa ley de Dios. Y algunos modernos pueden estar un poco sorprendidos por eso de la violencia santa. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció monedas de los cambistas. Estaba tirando mesas. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordó de sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Cristo mismo ejercía algo de la violencia santa en un caso extremo. Y sabemos que Cristo era sin pecado. Y claro, Nehemías era un gobernador y Jesús un rey, rey de reyes, señor de señores, y los magistrados pudieran emplear la fuerza. Aprendimos eso de San Pablo en Romanos 13 y 3. Porque los magistrados, estos son personas del gobierno, jueces, soldados, policía, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dios ha puesto la espada en su mano, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Los magistrados están autorizados por Dios de emplear las armas y la violencia santa. 26. ¿No pecó por esto Salomón? Hablando, continuando con esto de tomar mujeres paganas. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él, y sabemos de su sabiduría, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Obviamente ellos estaban dando pretextos, excusas ridículas por qué tomaron estas mujeres, pero Nehemías no estaba aceptando nada. Otra vez, no era simplemente la rabia y la violencia del gobernador, sino que se sacaba historias de la palabra de Dios. Nehemías era fuerte, era firme, pero también era razonable. 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto, lo ayunté de mí. Otro, de la familia del sumo sacerdote. Por matrimonio estaba con este Sanbalat. Esta era ya en la familia de otro gran enemigo. Y por esto Nehemías simplemente se echaba del pueblo. Muchos creen que este empezaba otro monte de alabanza de los samaritanos, de que se hablan en el Nuevo Testamento cuando Cristo estaba dialogando con una mujer samaritana. En Juan 4:20, ella hablando dice: nuestros padres adoraban en este monte. Creen que ese hombre echado establecía esto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay casos en que el único remedio es la expulsión. Y Nehemías tenía la sabiduría para saber cuándo esto era necesario. 29. Acuérdate de ellos, Dios mío. Minan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. En la ley de Levítico dice que el sacerdote tenía que tener una mujer muy pura, virgen de Israel y jamás de una pagana. Pero otra vez, a cada paso el gran gobernador comunicaba con su Dios. Ahora la última parte, vamos a terminar todo el libro con versículos 13 y 31. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En fin, Nehemías, regresando, viendo todo esto, no terminaba tirando la toalla, sino ejerciendo la supervisión diligente. Es el punto de este capítulo. Conclusión. Nosotros no debemos de estar sorprendidos con el en la familia, en el negocio, hasta en la iglesia. Pero la supervisión diligente es lo que Dios nos ha dado como un concepto para corregir los errores y seguir adelante. Si tú quieres vivir con la misma determinación, jamás tirando la toalla, sino siempre avanzando en Dios, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro. Hemos aprendido mucho. Ese último capítulo era una gran sorpresa, pero el Espíritu Santo lo ha puesto ahí para guiarnos, para llenarnos con determinación, para entender que las corrupciones a cada cuando quieren regresar cuando nadie está prestando atención. Ayúdanos, Señor, a recibir el mensaje de este libro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.